Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Como dar gracias. Y en la última lección, lo que estábamos viendo y estudiando tenía que ver con el contexto de la manera en que Satanás estorba, basado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Hemos estado viendo este ciclo, las siete etapas del agradecimiento, y hemos tratado de comprender cómo es que nosotros le damos gracias a Dios. Y una de las cosas que entendemos es que nuestra fidelidad a Dios es una forma en que agradecemos a Dios. Y veíamos en la última lección que hay varias cosas que utiliza el enemigo para estorbarnos. En el caso de Pablo, Pablo pudo tomar cualquier excusa para no continuar con su viaje, pero también nos damos cuenta que aquí Pablo, aunque él quiso ir, Pablo no pudo ir. Dice ahí en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, dice, pero Satanás nos estorbó. Y en la última lección veíamos las formas en que Satanás estorba, y hay varias, ¿no? Y en la primera parte veíamos que Satanás estorba a través de la familia, o en el caso de Pablo, a través de los judaizantes. Y decíamos esto porque realmente los judíos impidían no solamente que los judíos mismos viniesen a Jesús, sino que ellos también estaban impidiendo que aún los gentiles no fueran parte de la iglesia. En la segunda parte que vimos, o la segunda forma de estorbo de parte del enemigo, vimos que era el uso de la idolatría. Y vimos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice ahí en el versículo 9, y decíamos que la unidad de la idolatría con la familia hace que haya un estorbo muy grande en el servicio a Dios. Esto es, muchas veces nosotros preferimos la idolatría y la familia, y que eso nos estorba para tener el crecimiento que Dios espera dar. Hay una parte que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 3, donde habla acerca de yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y la pregunta es, ¿será que Dios no nos quiere dar el crecimiento que deberíamos de tener en el momento? ¿O simplemente será que el diablo ha estorbado? ¿O simplemente será que nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer de nuestra parte para crecer? Y el contexto mismo te lo dice, cuando dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y luego dice, ¿verdad? Dice, porque si alguno edifica con estos tipos de material, pues la obra lo declarará. Entonces hay veces, hermanos, nuestra falta de comprensión y entendimiento hace que edifiquemos mal nuestra casa y por lo tanto el diablo nos estorba de esa manera. Y bueno, para continuar esto, hermanos, me gustaría dar lectura, si está bien con ustedes, a Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Ahí decía el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La idolatría, ¿ok? Entonces, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 32, se declara quién está detrás de la idolatría o de los ídolos. Lo que parece algo sencillo, algo insignificante, algo que no importa tanto, pues realmente trae detrás el concepto del diablo, ¿no? Y de esa manera el diablo estorba muchísimo. Deuteronomio 32, en el versículo 17, leeremos desde el versículo 16. Dice así, versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venido de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y aquí podemos ver que en el concepto, podríamos llamarlo inocente de la idolatría, lo que está detrás de la idolatría o del ídolo, por lo cual es una abominación a Dios, son los demonios. Y por eso, cuando hablamos del enemigo, lo que nosotros hacemos con el enemigo de alguna u otra manera provoca celos a Dios y eso nos estorba. De tal manera que muchos de nosotros no hemos crecido a la aptitud o la altitud o a la fe de Cristo precisamente por ello. Ahí también lo dice Primera Carta de Corintios en el capítulo 10, en el versículo, Primera Carta de Corintios, capítulo 10, en el versículo 19, donde habla acerca de la idolatría, algo que parece muy sencillo, que parece insignificante, es algo muy difícil. La realidad es que muchos de nosotros, hermanos, batallamos con ello, no tanto porque no creamos que está mal, sino que batallamos por ello por la familia. So, por eso hay una gran unión intrínseca entre la práctica de la idolatría y la familia. Si la familia no estuviera ahí, sería mucho más fácil, dicen, para muchos dejar los ídolos. Quiero que sepan que en el caso de nosotros, por ejemplo, el día de hoy, hermanos, nuestra sociedad es muy similar a la sociedad grecorromana, que los tesalonicenses, cuando dejaron a los ídolos, tuvieron que batallar con sus familias, tuvieron que trabajar con sus empleos, tuvieron que trabajar con sus negocios. ¿Por qué? Porque ciertamente la idolatría provee la unión familiar, la idolatría provee la prosperidad comercial y la idolatría provee ciertos beneficios laborales. Si viéramos a los griegos, por ejemplo, los grandes sindicatos se hacían dentro del templo de Apolos, donde había una fusión entre el sindicato del trabajo y los romanos y la idolatría. Y no podían decir que estaba mal. Si vemos el día de hoy, hermanos, hay un gran choque cultural, ¿no? En este país, donde hay muchas razas y muchas prácticas y muchas religiones, y ciertamente durante estas festividades de estos meses, pues existe ese choque, ¿no? Dicen los africanos, nosotros practicamos esto, y los judíos, nosotros practicamos esto, y los católicos, nosotros practicamos esto. Y realmente les digo, no sería muy difícil dejarlo, menos, pero con la familia ya hay un problema, con el trabajo, con el empleo, ¿no? Con este choque laboral que existe, porque la mayoría de las compañías celebran en pos de esto y le llaman simplemente como días sagrados o holidays, y lo hacen de esta manera para que no afecte de alguna otra manera ninguna religión y toque ningún problema, y lo hacen de esa manera. Pero llegamos al punto, para ellos, para los griegos era lo mismo, o sea que no ha cambiado mucho el sistema. Y aquí, por ejemplo, en Corintios, en el capítulo 10, donde se habla de este tiempo, veamos Israel, Deuteronomio 32, Canaán, veamos Corinto, dice ahí, versículo 19, ¿qué digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, realmente el árbol no es nada, ni lo que se hace con el árbol es algo, ni lo que se hace con las luces es algo. No, realmente no es nada, porque simplemente son aparatos inanimados, o son realmente piezas, ¿verdad?, de plástico o piezas de barro, o en este caso simplemente árboles, ¿verdad?, que han cortado. Realmente no es nada, pero lo que está detrás de eso es lo que es, ese es el problema. Por eso mucha gente dice, bueno, si mi familia no lo hiciera, yo no tendría ningún problema. Pero como mi familia lo hace, pues tengo que estar presente, porque si no mi madre me va a matar, porque me va a desligar, mi padre me va a desheredar, y entonces ya hay un conflicto de intereses en la familia. Y eso es lo que estorba a veces. Aquí dice, por ejemplo, en el versículo 20, dice así, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y fíjate que esto es algo interesante, porque nosotros a veces, hermanos, y esto hablábamos en la última lección el domingo pasado, y decíamos, sabemos lo que está bien, no lo hacemos, pero lo que hacemos es que no lo hacemos en frente de la gente, pero lo hacemos en secreto. Y si lo hacemos en secreto indica o que no hay convicción, o significa realmente que simplemente no me importa y quiero dar una cara que no es. Y entonces hay veces, eso es lo que batallamos. Les decía yo que el gran cambio radical fue en el 2006, ¿no? 2006 cambió totalmente la sociedad. Porque ahora, hermanos, la gente se da cuenta de lo que alguien hace, porque alguien los etiqueta o los postea y simplemente eso da luz. Pero aquí es donde queremos entender, hermanos, que es tan importante que nuestra convicción esté ligada a nuestra acción y a nuestra vida. Porque si nuestra convicción no está ligada a nuestra acción, entonces lo que hay entre estas dos cosas hay hipocresía. ¿Vamos a hacer lo que no creemos o vamos a no hacer lo que creemos? Y ese era el problema realmente que tenían los corintios. En este caso, si yo les dijera, bueno, te estás sentando con un demonio, no hablo de tu mamá ni de tu papá, que estoy hablando del contexto de lo que estamos hablando, ¿okay?
detrás de los ídolos están los demonios, tú dirías, bueno, es que yo no veo ningún problema, no hay ningún problema. Entonces verías que este es un gran problema. Y esto es lo que sucede, hermanos. Tu vida no va a cambiar, tú nunca vas a crecer, porque toda tu vida has hecho esto. Para ti esto es normal. Te invitan en el trabajo.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
¿Verdad? Y es normal. Ahora, yo te entendería, hermanos, muchos dirían, bueno, es que, Ricardo, tú no nos entiendes porque nunca has laborado, pero yo he laborado. Estaba en mid-management, en una compañía, y entiendo el concepto de ello. Lo que siempre hacía unos meses antes es que hablaba con mi jefe y hablaba con ciertas personas y le decía, ¿sabes qué? Yo no voy a participar de esto, así que los próximos dos meses voy a estar ausente de todo este tipo de celebridades. Y se acaba el show. Tú dirías, bueno, qué exagerado, ¿no? Pues es que yo entiendo quién está detrás de eso. Esa es mi relación que yo tengo con Dios. Tuvimos un asunto apenas con Caleb, porque saben que Caleb toca la banda, ¿no? Él toca el trombón. Entonces Caleb nos dice recientemente, ¿sabes qué, papá? Va a haber un concierto y va a haber una de las canciones es de Navidad. Y digo, no, pues eso deberías tú haber hablado con el maestro para que no haya problema. Entonces le mandé un correo electrónico al maestro, esto fue esta semana, nos contestó sin ningún problema y lo va a ausentar y no tiene que ser parte de su grado. O sea que vivimos en un país, hermanos, que permite todo ese tipo de bendiciones, pero para muchos no lo ven de esa manera. Muchos los ven como exagerados. Si tú dejas que tus niños o tus jóvenes participen de esto, va a ser muy difícil quitárselos después. Y lo que estás enseñando es esto, bueno, es que yo creemos esto, pero hacemos esto. Entonces no hay congruencia. Es difícil, hermanos, yo sé, pero no es imposible. Cuando la Biblia habla en el concepto de los tesalonicenses, una forma de dar gracias, fíjate tú, hermanos, ahí en Tesalonicenses otra vez en el capítulo 1, en el versículo 9, cuando habla de la conversión de los ídolos, fíjate tú lo difícil que debió haber sido para ellos convertirse. Ha de haber sido muy difícil para ellos, hermano. Pero para ellos era una forma de agradecimiento. Era una forma de agradecer. ¿Nunca les ha pasado que alguien merece tu agradecimiento y se lo das a alguien más? Y la pregunta es, ¿cómo se sentirían esas personas? En el concepto de la Biblia, hermanos, cuando tú ves los israelitas y cuando salen de Egipto, hermanos, ellos salen de Egipto y Dios los había sacado con mano dura, con brazo fuerte y había colocado las 10 plagas y los saca. Abre el mar rojo y los pasa. Pasan, los endulzan las aguas saladas y llegan al punto del monte Sinaí y tú pensarías que en el monte Sinaí, hermanos, pues ellos, el pueblo, le va a agradecer a Dios por haberlo sacado de la servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Llegan ahí, sube Moisés al monte Sinaí, va a recibir los 10 mandamientos, hermanos, y ellos se tornan y dicen, todo lo que acaba de pasar, y hacen un becerro de oro, hermanos, con todo lo que le había dado los egipcios, y dan gracias al becerro de oro por sacarlos de Egipto. Y tú dices, espérate, o sea, ¿quién los sacó, Jehová? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, no hace sentido. O sea, ¿por qué le estás dando gracias al becerro de oro cuando el becerro de oro no es quien se merece las gracias? La acción de gracias, hermanos, cuando uno aprende a dar gracias a Dios, le da gracias porque Dios te rescató del lugar donde estabas. Entonces, por eso se le llama acción de gracias, no solamente gracias. Acción es una forma, es un hacer, es un actuar. Imagínate tú que mis jefes me decían, mira, te vamos a dar esto y esto te lo vamos a dar y es parte de tu bonus de Christmas, ¿no? O sea, no, pues gracias por tu intención, pero el primer año para mí fue difícil. Ya para el segundo año lo que yo me di cuenta que es fácil hacer es comunicarles ahí por septiembre, hermanos, y ya no tenía problemas en diciembre. Le comunicas en septiembre y en diciembre ahí todo está fácil. Ahora, para aquellos que laboran así hacen, pero ¿cuántos de ustedes reciben, hermanos? Y no dicen nada. ¿Porque conviene o porque no quieres incomodar a quien te lo da? Fíjate qué interesante, hermanos. En el caso de los tesalonicenses, dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, la práctica gentil que tenían antes de conocer a Cristo era una. Una vez que conocieron a Cristo, cambiaron. Ahora, la excusa de muchos es que, bueno, es que yo conozco a un predicador o conozco una iglesia que lo hace. En el pueblo de Israel no era distinto. Las 12 tribus se conformaban de 10 que eran muy paganas, que tenían baales por todos lados, y 2 que eran muy fieles a Dios, Benjamín y Judá. Entonces, aquí tiene que ver con convicción. Creo que está bien. Si creo que está bien, lo voy a hacer. Si no creo que está bien, no lo voy a hacer. Pero a veces perdemos, no nuestra vida, porque nosotros somos muy fieles, pero empezamos a perder nuestras generaciones. Porque reitero, imagínate si yo le dije a Caleb, es que me dice Caleb, es que me va a afectar en el grado. Y es ahí donde tienes una oportunidad de oro para enseñarle. Mira, mi hijo, es que usted debió haberle dicho a su maestro. Desde antes, si usted vio la nota y vio el coro, debiste haber hablado con él. Yo voy a escribir este coro. Pero es como una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque llega el punto, manos, que Caleb va a llegar a la universidad, que va a llegar al trabajo, que va a estar por sí solo, manos. Y si él omite eso por su grado, lo que va a hacer mañana es que va a omitir eso por una promoción. O va a omitir eso por otra cosa. Y eso le va a estorbar, hermanos. Eso le va a estorbar eventualmente, hermanos. La conversión de los ídolos es una genuina que nace del corazón. Porque dice Pablo, yo no quiero que esté sentado en la mesa de los demonios. Luego dice el versículo 22, o provocaremos a celos a Dios. O sea, ¿cómo se sintió Dios? Lo sacó de Egipto y están dándole gracias al becerro de oro. Te saco de esta inmundicia a ti y estás haciendo tu arbolito. O sea, ¿en qué cabe? ¿En cabeza cabe que has cambiado, que te has convertido? Dices, es que no soy yo, pero ahí estás. Requiere mucho de una persona para decir simplemente, no voy a participar de esto. Ahora, se entendería porque tal vez no se comprende, sabes que necesito más comprensión, pero eso estorbaba. En el caso de ellos, hermanos de los de Tesalónica, ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjate qué interesante, para servir al Dios vivo y verdadero. Y si nos vamos a México ustedes saben que es muy tradicional, pues está de la misma manera, hermanos. Entonces, es la manera en que les estorbaba. Número 3, ¿cómo estorba el diablo, hermanos? Y tal vez esta es la forma más sublime, llena y grande que lo hace el diablo, es la parte del tentador. Tú sabes que dice la Escritura, hermanos, que Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por nadie. Entonces, cuando hablamos de la tentación nace de nuestras propias concupiscencias. Si viéramos ahí Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice así. Santiago 1, en el versículo 14, dice así. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando hablamos de tentaciones, entendemos que la carne es débil, hermanos, y que el espíritu está dispuesto. Imagínate tú, Pablo, hermanos, quería irlos a visitar a ellos, pero el tentador le estorbó. ¿Cómo le estorbó? Tal vez fue por los judíos. ¿Cómo le estorbó? Tal vez fue por la familia, por la política, por el comercio, pero les estorbó. Pero en esta parte, hermano, la pregunta sería, ¿cómo estorba el tentador? Y tal vez lo que debemos de entender, hermanos, es que el diablo, quien es el tentador, es el que a través de nuestra propia concupiscencia nos atrae y nos seduce.
Entonces, nuestra carne es, podríamos decirlo, hermanos, uno de los estorbos más grandes que tenemos. Si la carne no la tuviéramos, qué fácil sería servirle a Dios. Pero como la carne está presente y la tenemos ahí, hermanos, qué tan difícil es servirle a Dios. Y entonces, ¿cuántas veces una persona no ha desarrollado por su carne? Y por su carne ha dado tropiezo, hermanos. Es tan difícil, hermanos, porque la mayoría de nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra carne. Bueno, el diablo estorba por la familia, por la idolatría, ¿verdad? Pero también por la carne. Por la carne. Imagínate tú un tropiezo por nuestra carne. Tenemos tanto cuidado con la congregación, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Establecemos ciertos parámetros para prevenir esto y no indica que se va a hacer, hermanos. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Por la carne. ¿Confiamos en cada uno de los miembros? Sí, pero no en su carne. Decía la película popular de un robo italiano, ¿no? Bueno, confío en ti, pero no en los demonios que están detrás de ti. O sea, la carne, hermanos, tiene un gran peligro. ¿Por qué? Porque imagínate, hermanos, tratamos que los jóvenes tengan sus salidas, pero que no se duerman en la casa de nadie por la carne de alguno de ellos o la carne de la persona encargada. Tratamos que nuestros niños no estén expuestos por sí solos con ningún adulto. ¿Por qué? Por la carne. Pusimos en las puertas ventanas que por la carne. Uno nunca sabe. Cerramos la puerta 15 minutos después de que inicie el servicio. ¿Por qué? Por la carne. Porque imagínate tú el gran tropiezo que pudiese existir. Si uno de nosotros comete el error de abusar a un menor. ¿Sí ves? La carne. Entonces es un gran peligro. Yo siempre le digo a los hermanos y hermanas, y a veces no sé cómo decírselos y explicárselos, que no dejen dormir a sus hijos en la casa de los tíos ni en la casa de los abuelos, porque la carne es carne. ¿Okay? Entonces es lo más triste, y la mayoría de la gente es abusada por sus mismos familiares. Entonces uno puede ser estorbado por su carne. Si uno se conoce a sí mismo, uno pondría parámetros. Por ejemplo, en el caso de Proverbios, capítulo 6, versículo 32, no solamente la carne puede ser una fatalidad, como en el caso de ofender a un hijo de Dios o a uno de sus pequeños de Dios. Pero en Proverbios 6, 32, habla del gran peligro de lo que es el adulterio, ¿no? 6, 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Por eso siempre he dicho, imagínate tú que un predicador cometa adulterio. Se entiende que un miembro, pero un predicador ya estamos hablando de temas increíbles. Bueno, falto de entendimiento, dice ahí, corrompe su alma el que tal hace. Y siempre me han hecho esta pregunta, oye hermano, es que esta persona cometió adulterio, ¿puede seguir dirigiendo? Digo, mira, la verdad que dentro del ministerio no debería ni podría. Pero si Dios lo perdonó, sí, Dios perdona, pero la iglesia no se lo olvida. ¿Están de acuerdo ustedes con eso, hermanos? Entonces, el tropiezo que se pone, hermanos, cuando alguien, por su lujuria o por un adulterio, comete una falta, hermanos, es esa. Y el diablo estorba de esa manera. Y lo que tratan de hacer estos inicuos es que pasa eso y luego se mueven de congregación. Pase ese momento de congregación, porque quieren empezar de nuevo, cuando la vida nueva fue en el bautismo y no de congregación en congregación. Entonces aquí el concepto de la lujuria, hermanos, puede hacer que estorbe, dice ahí la escritura, que corrompe su alma el que tal hace. Entonces imagínate tú el gran tropiezo que tendría una persona si comete adulterio. Imagínate tú si Pablo, hermanos, o sea, ¿tú crees que Pablo, si hubiera cometido ese tipo de problemas, qué hubiera hecho Pablo? ¿Cómo hubiera podido superarlo Pablo? ¿Cómo le hubiera estorbado?
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. we always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El enemigo. Porque una vez que el enemigo sabe que existe algo así, hermanos, se encarga de que la demás gente sepa. Y se encarga de que la gente te lo recuerde. Y se encarga que sea de gran tropiezo ¿para quién? Para la iglesia. Entonces, cuando vemos ello, nos damos cuenta que eso puede estorbar muchísimo en el concepto del crecimiento. So, esto yo le digo a los matrimonios jóvenes. Cuidado. Que la carne no te vaya a estorbar. Esto le digo a los matrimonios jóvenes. No anden agarrando trabajos que los ausente mucho de su casa. Porque el que quiera atienda, ¿que qué? Que la atienda. Cuidado. Esto lo digo a los matrimonios jóvenes. Y a los viejos también. Ahorita voy a entrar con los viejos. Los matrimonios jóvenes, cuidado con coquetear en el trabajo. Cuidado con reírte de más. De una broma. No te estoy invitando a que seas apático, pero de vez en cuando vale la pena. Cuidado con que te rías. Cuidado cuando alguien te simula. A veces yo le digo a la gente, lo digo, hermanos, en el amor de Cristo, no me van a malinterpretar, ¿ok? ¿Tienes doncellas? Híjole, si no tienen que trabajar, que no trabajen. De veras. Porque está peligroso, hermanos. En el trabajo, hermanos, los hombres son hombres, hermanos. Y no son gente temerosa de Dios. Y si ven una doncella, hermanos, como la tuya, a veces la ven como a Caperucita Roja. ¿Ah? Que se la cree de todo, a todo. Y le bajan el cielo las estrellas, hermanos. Cuidado. Y luego, ¿para qué estropeas la vida de esa persona? Cuidado. Pero regresemos a los matrimonios jóvenes. Tengan cuidado. Si se está coqueteando, si se está diciendo algo, de esa manera estorba mucho el enemigo. Muchísimo el enemigo. No estoy hablando con esto que estés todo con fobia, ¿verdad? Que xenofobia, que todo extraño tengas, que pienses mal de tu esposa. No, estoy diciendo que tengan cuidado, porque la carne es carne, hermanos. ¿Y cuántas veces se ha sabido de que una persona, pues, tiene un resbalón? Les decía yo la semana pasada, aquel hombre tenía hijos y los que llegaron, mismo nombre todos. ¿Cómo nos iban a dar cuenta, hermanos? Cuidado. Los invito también a los matrimonios a que tengan su contraseña de los teléfonos de sus esposos. Y que nunca se enojen o se molesten si ellos lo quieren ver. No es que no confíen en ustedes, no confíen en su carne. A los jóvenes, ¿verdad? Caleb, le compramos un procesador apenas, un ordenador. Le digo, sí, pero pásanos la contraseña. No es que yo sí confío en ti, pero que no confíes en el demonio. ¿Cómo, papá? Pues es el que está detrás de ti, está tremendo. ¿Estamos todos en el mismo canal, hermanos? Pero también de uno mismo, porque eso podría ser un gran tropiezo, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida. ¿Cómo nos estorbaría la lujuria, hermanos, para poder crecer a la actitud de Dios, hermanos? Pablo era un hombre dedicado y qué hermoso sería que todos aquí fueran Pablos y Pablas, pero la verdad que, pues, está difícil, ¿o no? Entonces, cuidado, hermano Roberto, cuidado, aunque trabajen en casa, hermano Anthony. Cuidado, pueden tener como 20 ventanillas. Hablo en el ordenador. Cuidado, o sea, es protección para uno mismo. Porque si tú cometes adulterio, ¿te perdonará tu esposa? Pues sí, ¿no? Es parte de lo que dice la Escritura. Pero aquí la pregunta sería, ¿se le va a olvidar? O sea, y si no se le olvida a ella, hermanos, la vida va a ser. Por eso dice, corrompe, ¿qué? Su alma. ¿Perdona a Dios? Sí. ¿Pero se lo olvida a la iglesia? No.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Están como muy serios todos. Ya está la hermana, pásame tu teléfono y la contraseña. Dile a ver. Está bien, es correcto. Ese es el consejo que les damos, ¿ok? El consejo que les... De todas maneras, si es un iPhone, hermanos, en la noche cuando estás dormido, le hace así, te abre todo el teléfono. Pero más bien sería que se lo pasaran en forma amable. Otra forma en que Dios estorba, hermanos, es el materialismo, el dinero y el materialismo, hermanos. O sea, fíjate que el diablo, perdón, estorba de esa manera. El diablo, hermanos, estorba de esa manera. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. El dinero no es malo. La materia no es mala. Es mala cuando el dinero y la materia te controlan a ti. Cuando uno ama más la materia que la gente. Cuando uno ama más el dinero que el ser humano. Eso es lo que es malo. Entonces, el dinero y el materialismo puede estorbar sí a alguien. Puede estorbar a alguien sí. Una persona como Judas vendió a su maestro. ¿Y cuál fue su acción de gracias? Pues venderlo, traicionarlo. Los idólatras a los demonios y Judas por dinero. Es uno de los ídolos más grandes del primer siglo, del siglo XXI, el día de hoy. 30 piezas fue lo que costó para que él hiciera eso. Simón el mago pensó que la gracia de Dios podía ser comprada porque vio un beneficio de la misma. Cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, el materialismo puede hacer eso porque el amor al dinero, hermanos, hace que muchos, dice ahí, naufragen. Muchos naufragen. Cuidado con el dinero. Si te ofrecen más dinero y eso te va a alejar de Dios, cuidado. Y no es necesario, porque a veces la gente a veces lo que uno trata de hacer cuando uno trata de excusar y trata de colocar dentro de su agenda, así le voy a hacer para seguirle sirviendo a Dios, hermanos. Pero la realidad es que no funciona. Hay ciertos hábitos que si se empiezan a mover, hermanos, y son buenos, todo se empieza a mover. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? A veces el amor al dinero hace que, no, te ofrezco esto, pero haz esto, y empieza a moverse todo, hermanos. Y creo que eventualmente, hermanos, el dinero va a mover. Es algo por el cual tal vez muchos de nosotros tenemos un problema, y puede ser. Y en el caso de Pablo, ¿verdad? Pues para él sabía que la falta de dinero le podía estorbar para poder seguir haciendo la obra de Dios. Yo veo muchos hermanos ministros de la iglesia, estuve en Campeche recientemente, un hermano se me acercó, ministro, empezamos a platicar. Y una de las cosas que siempre batallan los ministros es la parte económica. Y entonces lo que yo le decía es que tú no puedes esperar que la iglesia te solucione eso. Tú tienes que ver cómo le vas a hacer para solucionar esa parte. Porque a veces la iglesia no tiene el poder para solucionarlo. Tienes que ver cómo le vas a hacer. Y eso hace que pudiendo servirle a Dios, pues no lo haga. El dinero. Las deudas pueden afectarte para servirle a Dios. Ahorita que los intereses de la deuda están subiendo, hermanos. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ayer veía en las noticias que muchas tiendas ofrecen una tarjeta de crédito y te dicen, te damos el 30% de descuento. Haz de cuenta que es como la mano diabólica dándote la tarjeta. ¿Por qué? Porque te dan el 30%, pero te cobran el 35% de intereses. O sea, ¿dónde está tu 30% de descuento? Se lo van a cobrar, y bueno y bonito. Y yo le decía a Tani, qué desesperación y qué triste, hermanos. Y yo te quiero invitar, hermanos, si alguien tiene problemas económicos por deuda, hermanos, ¿cuánto te ha estorbado eso para servirle a Dios, hermanos? ¿Cuánto te estorba eso para servirle a Dios? Y es que, pues, yo entiendo, imagínate, ¿cuántos, le decía a Tani, cuántos hermanos crecen en la iglesia que tengan tarjetas de la Coles con deuda? Pues yo hasta dije, debíamos de hacer un sondeo, hasta. Quería mandar un poll ayer en el chat. ¿Quién tiene tarjeta de este? Pero, pues bueno, dirías que tienen de una, manos. Pero ¿cuántos tienen tarjeta? Porque ya de la Sam's, de la Walmart, de las cajitas del Amazon, hermanos.
Esa también es, aunque a mí llegaron ayer dos, ¿ok? Tengo que confesar. Pero, ¿cuántos de nosotros, hermanos, tenemos tarjeta con todos? Y llega un momento que estás a tope, hermanos. Y imagínate yo, hermanos, como ministro, hermanos, estar estudiando y tener en la mente, híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar las cajitas que me llegaron del Amazon? O sea, ¿qué tipo de vida es esa, hermanos? No es que mi joven no puede ir a la salida de jóvenes porque no tengo cómo mandarlo. ¿Por qué no tienes? Es que tengo muchas deudas. ¿Tú te has puesto a pensar la gente que tiene tantas tarjetas de crédito, hermanos? Si juntas los intereses que pagan al año, te aseguro que muchos podrían ir al restaurante 3 o 4 veces al mes. Es increíble, hermanos. Y eso estorba, ¿por qué? Porque uno no puede servirle bien a Dios así, hermanos. Eventualmente te va a agarrar por querer mucho o por tener mucha deuda. Pablo, hermanos, entendía el concepto de ello y los filipenses le ayudaron en gran manera para poder sobresalir en su ministerio. Pero esa era una forma en que podría hacer eso. En el sentido del dinero, no solamente tiene que ver con ello, hermanos, pero también hay cierto desprecio. Me gustaría a ti invitarte, hermanos, si tienes tú la oportunidad, hermanos. Yo sé que todos tenemos un nivel de vida, ¿ok? O muchos creemos que tenemos un nivel de vida, pero me gustaría alguna vez invitarte a ti, cuando quieras, a casa de hermanos en México, o en Centroamérica o en Sudamérica, y veas lo que significa adaptarte. ¿Y qué sucede, hermanos? Que cuando uno nace con eso en la mente o crece con eso en la mente, hermanos, los corintios tenían un problema porque los corintios decían, no, es que despreciaban a los que no tenían nada. Y tenía que ver con qué. Y eso les estorbaba para tener comunión con ellos. Hay veces nosotros pensamos, bueno, es que, pues, ¿qué tienes tú? Y lo comparas con. Y eso estorba, hermanos. Porque a veces uno no puede tener comunión con la gente porque tú crees que te mereces un nivel más alto. Le decía yo, hermano, cuando te pasa así la cucaracha, así por la cama, dices, ay, Dios mío. Y no de las chiquitas, hermanos. ¿Sí me entienden? Esas que están quemadas. Y te pasa, ay, señor, ¿qué fue eso? Uno piensa que es la esa que tiene un el ojo que ya está manchado. No, pero fue. Y luego cuando regresa, y luego hay unas que ya ni les importa. Se quedan ahí contigo a dormir, dices. Y cuando ves ese tipo y te expones, hermano, dices, pero ¿por qué voy a hacer esto? ¿Sabes tú que muchos doctores, hermanos, donan 2 o 3 semanas y se van a África y se llevan sus familias para que concienticen el tipo de vida que ellos tienen en este país? ¿Y por qué eso estorba? Porque cuando uno conoce a la iglesia, no los va a menospreciar por lo que nos tiene. Los ricos de Corinto menospreciaban a los pobres por lo que tenían. Y eso podía estorbar. O sea, imagínate, no, si yo voy, me tienen que hacer hotel y 5 estrellas si quieren que llegue. No, pues espérate. Es donde ellos digan, hermanos. Y como ellos digan. Y como ellos digan, hermanos. Y te aclopa, te adaptas o te adaptas, hermanos. Y esto en la obra puede estorbar. Porque el enemigo te hace pensar a ti que solamente puedes trabajar a Dios, servirle a Dios en una cierta, cierto estándar. Una cosa es cuando tú vas solo, por tu cuenta. Pero
you've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Pero cuando vas aparte, hermano, y los hermanos te ofrecen algo, pues hubiera dicho Pablo, no, yo no voy a hacer eso porque no. Va a pasar la cucaracha corriente. Yo no quiero que pase. No, es que está bien frío, pues aguántate. Entonces todo esto ayuda, hermanos, por el concepto de eso. El diablo, hermanos, puede hacer que estorbe para que tú crezcas en ese tipo, en esa forma de vivir. Yo no voy a ir porque es bien incómodo. Yo no voy a ir por esto. Yo no voy a hacer esto por esto. Entonces, todo eso te afecta, hermanos. ¿Dónde? A veces uno, fíjate, como, ¿dónde van a ir a comer? No, hombre. ¿Yo quedarme aquí al convivio? No. Para mí, ya ven que mi comida tiene que ser mínimo un bistec. Si no, no me quedo. Puros frijoles, no. Entonces, todo eso puede estorbar, hermanos. Porque la idea no es que el reino de los cielos es de comida y qué, hermanos. Ahora, y hay dos cosas que quiero decirte, hermanos, y te quiero invitar a esta manera. Eso no quiere decir que no está mal que vayas al fuego de chavos e invitar a tu hermano predicador. Eso no está mal. Eso está bien, es correcto, no es problema. Se entera, ya ves los medios, hermanos. Estoy jugando, Eso no está mal, o sea, porque Dios sabe que dice la Escritura que Dios ve que es bueno que uno trabaje y que con la obra de su mano, pues uno se goce. No está mal. Lo que está mal, hermanos, es cuando uno mantiene ese estándar en todas las relaciones de la iglesia y en todas las relaciones de la vida. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal, hermanos. Porque el reino de los cielos de comida y vida es que si... ¿Por qué me doy de cara con convivio si puedo comer mejor? Entonces eso ya es egoísmo, hermanos. Y así el diablo estorba. ¿Cómo voy a tener una relación con mis hermanos si nunca los visito, si nunca me siento con ellos, si no me quiero quedar? Ahorita voy a hablar de esto, pero esa ya es otra cosa. Ahorita hablo de este, mira. Este ya es otra cosa, hermanos. Porque a veces, hermanos, ¿qué sucede? A veces no te quedas al convivio porque eres floja y no cocinaste. Y luego todavía floja y aparte de floja, hermanos, orgullosa. No cociné, pues no me puedo quedar porque, pues, ¿qué van a decir de mí? Fíjate el concepto, hermanos. O sea, la próxima vez que pase eso por tu mente, pues pasa por un pollo, pasa por unas donas, pasa por un pan, lo que sea. Porque el reino de los cielos de comida, ¿qué más? Te pierdes la oportunidad de convivir con alguien, hermanos. Y no solamente tú, que tus hijos convivan con la gente, hermanos, porque eres floja. ¿A poco no, hermanos? Ya aquí de que se me duermen en la iglesia, ya no voy a decir más que nada más. Nombre que pronuncio es nombre que está dormido, hermanos. Así es. No voy a pronunciar tu nombre y no te voy a manipular de esta manera. No es que va a decir, si pronuncio tu nombre es porque estás dormida. Pero no lo hago para avergonzarte. Lo hago para que te despiertes. Porque si tengo otro nombre, no te despiertas. Entonces, tu nombre, no sé por qué mi voz se escuche. Esto estorba, hermanos, totalmente, sí. La pereza también estorba en el caso de la vida espiritual. Mira, hermanos, lo digo en el amor de Cristo, no lo tomo, ¿ok? Si tú tienes una familia, tu esposa, tus niños, tus bebés, como hombre, trata de mantener el orden, lleguen temprano a la iglesia. No hagas un hábito en llegar tarde. Tus niños te lo van a pagar después. Si tú eres un hombre de familia y tu mujer es media flojilla, porque así son las mujeres a veces, le tienes que decir. A ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar en el espejo? O sea, en el carro te vas pintando. O sea, ¿qué está pasando? Porque, hermanos, si te manipula la mujer, no es que como tú no cambias a los niños, no es como que tú... La mujer es bien inteligente, hermanos. Y ya te va a sentir bien culpable. Ok, mi amor, cuando pueda, está bien. Ándale, pues. Y haces una pereza, hermanos, y eso te va estorbando. ¿Por qué? Porque dices, no, es que llegamos antes de la clase bíblica, pero ¿y los cantos? Y la oración, y no solamente la adoración, pero piensa en el ejemplo, hermanos. Tu niño, que tenga un año, hermanos, mira, a mí me daban ganas de quitar estos, pero luego se van a... Yo veo, hermanos, a qué hora llegan, hay familias que llegan, te puedo decir a qué hora llega cada familia, hermanos, cuando entran por este lado. No tengo una cámara para atrás, pues estaría muy bueno, pero así me doy cuenta, siempre, 10, 15... De vez en cuando uno diría no hay problema, pero hay gente, hay familias que llegan siempre tarde. ¿Por qué? Si es sábado y tus niños, pues mándalos a dormir temprano. Si tu mujer batalla en la mañana, pues que planche todo un día antes. Y si eres tú porque te quieres desvelar, ¿verdad?, viendo una película o la pelea, ¿verdad? Entonces pon un buen ejemplo. Porque para llegar, hermanos, la pereza, hermanos, le estorba al cristiano. Y fíjate, dice la Escritura, en lo que se requiere diligencia, no, que menos. Pero eso dices, no es que el diablo me cansó. No, no te cansó el diablo. Mira, lo que hizo el diablo es que te puso la final de tu equipo, te puso los Osos de Chicago que nunca ganan, ¿verdad? Te puso, te puso la serie, ¿verdad? O sea, él te la puso, tú te la pusiste, pero si tú eres una persona que batalla, hermanos, de esa manera. Ahora, si eres una persona, hermanos, que dice, ¿sabes qué, hermanos? Que me cuesta mucho trabajo estar enfocado, hermanos, porque tus clases son bien aburridas o lo que sea. Entonces, lávese la cara, hermanos, o tómese un expreso antes de llegar. Porque es bien curioso, hermanos. Mira, te lo digo en el amor de Cristo. Es bien curioso, hermanos. Yo te veo bien dormido, a veces hasta media hora toda la clase, hermanos. Y te levantas y bien activo saludando a los hermanos, dices. O sea, algo aquí no, algo. Este no entendió, dice el campamento. O sea, en este concepto la pereza puede estorbar. No tiene nada de malo que uno descanse, hermanos. Yo ayer tomé el día de descanso. Le digo a Tali, qué padre tomar un sabadito de descanso. Tenía mucho que no descansábamos. Muy padre, ¿no? Porque por eso Dios puso el día de reposo para reposo. No tiene nada de malo, hermanos. Pero es el día de reposo, no los días de reposo. O sea, hay gente que, híjole, o sea, como que se la agarran muy en serio. Se quieren ir a descansar sin cansarse, no es descansar. Pero si no te cansas, ¿cómo te vas a acostar? Y esto, hermanos, de la pereza tiene que ver mucho, hermanos, porque si uno no trabaja en esa manera, hermanos, uno puede estar desparramando la bendición que Dios da. ¿Usted tiene problemas durmiéndose? No deje que su cónyuge le ayude, hermanos. Hay esposos, esposas que se calzan y órale. Y el otro se enoja. ¿Para qué me despierta? Estaba viendo. Pero es la única manera. Pero realmente es algo físico. Yo me he puesto a pensar, hermanos. ¿Será físico nada más durante los 45 minutos de la lección? Porque pienso que si fuera algo físico, pasaría también en el trabajo, ¿a poco no? Pues, es algo honesto. Yo quiero que piense, hermanos. O cuando manejas también te duermes. No estarías aquí. La pereza ayuda. No, es que dar una lección, no, hermano, es que es mucho trabajo. No, de eso te lo dejo a ti. Fíjate, pues, la pereza, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando uno prepara una lección, hermanos? Cuando uno prepara una lección, hermanos, uno crece. ¿O no es cierto, hermanos? Uno se activa. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer, despertarnos de nuestro sueño, dice ello. No dejar que la procrastinación nos coma la vida. Eso nos puede estorbar. Muchos de nosotros somos, como dicen ahí, workaholic, que trabajamos de la vida la que tenemos. No le hablo a ellos, le hablo a los otros. Y esto es algo muy, muy importante. La otra parte en que nos puede estorbar Dios. ¿Todos están aquí, hermanos? Los veo medio molestos. Es una lección bíblica, ¿verdad? Disculpen, pero es que dije, ¿cómo la desarrollo? Así la estoy desarrollando. La otra forma es el egocentrismo y la vanagloria. Esto es algo que yo he peleado con ello, yo creo que todos peleamos con ello, yo batallo con ello a veces, hermanos. Porque el diablo, una manera en que trabaja contigo es que te quiere hacer pensar que eres tú el que hace las cosas. Por eso me gustan las palabras de Pablo cuando dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Es algo bien interesante, hermanos, porque el diablo, pues puede decir que eres tú. Pero no, hermanos. Nunca va a ser uno, siempre es Dios. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Y si hay frutos, son los frutos del Espíritu de Dios. O sea que somos canales donde pasa la gracia de Dios. Y si comprendemos eso, hermanos, en la vida vamos a hacer muy buen trabajo. Porque no se trata de ti, que digan que estás activo, que estás aquí, que estás allá. Se trata de Dios. Y esto es muy interesante, hermanos. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sabe que es Dios. No quita eso el respeto y el honor que merece alguien que trabaja como Pablo. Pero mientras Pablo supiera que es Dios, todo iba a estar muy bien. A veces uno piensa solamente en nosotros mismos. El ego, el diablo sabe que el ego es, te puede hacer pensar más. Y eso es muy, muy peligroso. Lo voy a dejar aquí para comentarios y preguntas porque ya los veo muy tristes. Hermana Mireida, ¿tiene algún comentario? Usted, le felicito, hermana, porque nada más dije dormir y estuvo, pero bien despierta todo. Le felicito, ¿ok? En el amor de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Hermano Mario.
Finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.